Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
It's a brand new day. Hola, ¿me escuchas?
Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich, un poquito demorado soy, disculpen, algún que otro problema técnico por ahí. Andy, querido, no sé si está conectado o no, todavía no se sumó, así que bueno, ahora Andy se va a estar sumando. Hoy último programa del año, señores. Vamos a hacer un balance muy breve de lo que estuvo pasando, de cómo viene la situación acá, tanto a nivel global como local como internacional. Así que, bueno, interesante. Hoy el mercado operó más bien con calma, apenas subiendo el S&P 0,20%, el Dow, perdón, el 0,60%, el Nasdaq 0,25% arriba, igual que el Dow 0,50% de ganancia en lo que va del año, 33% de baja pierde el Nasdaq, casi 20% va a terminar el año en bear market. Veremos el S&P 500 19,4% negativo y un poquito más del 8% de en rojo en lo que respecta al Dow Jones. Fue un año complicado para las acciones ya en las últimas jornadas de lo que es este 2022, que va a ser recordado como un año muy pero muy complicado para la renta variable internacional, también para los bonos. Bueno, claramente los bonos están las acciones están terminando su peor año desde 2008, señores. Tanto el Dow, el S&P y el Nasdaq están teniendo el peor año desde la crisis financiera internacional de 2008. Así que bueno, va a ser un año, digamos, bastante recordado, fuera de lo habitual, este tipo de caídas. Y también, sobre todo, para lo que es la deuda. La deuda, los índices de bonos de renta fija internacional, emergentes, también lo que respecta a grado de inversión, mismo los índices de bonos globales, si uno puede buscar el BND, el Vanguard Total Bond Market o el Aggregate, el AGG, están cayendo 15-14% y es el peor año en su historia. Es el peor año desde que estos ETF fueron creados. Así, ¿y esto por qué? ¿Por qué se dio esto? Bueno, claramente porque estamos en un periodo de alta inflación. Este año la inflación se disparó por encima del 8% y pico en algún momento este año, ahora un poco reculó a niveles de 7,1%, y eso obligó que la Reserva Federal tenga que aplicar una política monetaria muy pero muy contractiva, de hecho la política monetaria más hawkish desde 1980. El mercado lo predijo rápidamente ese escenario contractivo en la política monetaria, y lo que se evidenció fue un desplazamiento brutal a lo largo de todo el año en las tasas de los bonos del Tesoro americano, sobre todo los de mayor desplazamiento para arriba fue el tramo más corto, que pasó de niveles de 0 a 4% las tasas muy cortas. Justamente si las tasas cortas, si las tasas suben, lo que en definitiva están mostrando es un desplazamiento para abajo en lo que son los bonos, y entonces los bonos del Tesoro, y entonces el resto de la deuda a nivel internacional, grado de inversión, high yield, emergentes, todo tipo de curvas cayeron con fuerza este año, y por eso estamos en el peor año para los bonos desde que, en su historia prácticamente. como también, digamos, en un contexto de volatilidad para lo que es la renta fija, lo que le terminó generando a las acciones es un efecto contagio y también terminaron cayendo, y por eso hoy en día estamos en un entorno de mucha caída también para lo que es la renta variable, que está cerrando su peor año de 2008. El debate hacia el año que viene va a ser si la economía americana zafa o no de una eventual recesión, de una eventual hard landing. Todo indicaría que sí, vamos hacia una recesión, y bueno, habrá que ver si finalmente es un aterrizaje suave o forzoso, pero creo que ese es el debate que va a venir hacia adelante. Y en estos últimos días fueron muy, muy en evidencia cómo las malas cómo las buenas noticias en el mercado son mal recibidas por buenas noticias en la macro son mal recibidas para el mercado. Tuvimos una solicitud semanal por desempleo muy baja, lo cual podría ser interpretado como algo económicamente positivo, porque la economía sigue contratando o eventualmente no despide. Y también que el PBI creció más de lo esperado, 3,2 cuando el mercado esperaba 2,9. O sea, son señales positivas desde el punto de vista económico. Sin embargo, en este entorno inflacionario y de política monetaria contractiva, es mal visto por el mercado, porque implicaría que la Reserva Federal tiene más trabajo para hacer para finalmente enfriar la macro y hacer bajar la inflación. Así que creo que lo que vamos a ver en las próximas semanas y a lo largo de todos los próximos meses es fundamentalmente si vemos un resultado negativo en la economía para finalmente generar una disminución en las presiones inflacionarias en Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos, la Fed, probablemente suba la tasa 25 puntos básicos en la reunión de febrero. Lo mismo se espera para el Banco Central Europeo y para el Banco de Inglaterra. Y bueno, veremos si después, desde febrero en adelante, los bancos centrales a nivel internacional hacen una pausa en este ciclo super hawkish para evaluar el impacto económico en la economía de la suba de tasas que han venido llevando a cabo a lo largo de todo este año. Así que se vienen momentos intensos, interesantes. No tenemos Fed sino hasta febrero, pero sí tenemos muchos datos económicos que vamos a estar viendo en todo este tiempo, y hay que tener un rational distinto al que uno suele tener, que las malas noticias van a ser bien interpretadas por el mercado, porque eventualmente van a cortar la vida del ciclo contractivo de la Fed en el mediano plazo. Seguramente vamos a ver reducción de tasa de interés, no el año que viene, sino muy probablemente el otro, en 2024. Y el mercado y la Fed tiene preciado que vamos a terminar la tasa en niveles de 5,1, y recién en 2024 la tasa podría regresar a 4,1, según lo que indicó el último dot plot. Así que el año que viene va a seguir siendo hawkish, va a seguir siendo desafiante para los activos probablemente, pero todo dependerá. Entonces el tema central va a ser si vamos o no hacia un soft landing o no, si es un hard landing definitivamente. Bueno, vamos a ir viendo, señores. Y acá en Argentina, lo mismo, hemos tenido un año que depende cómo lo miremos. Yo creo que las acciones terminan un año muy bueno y los bonos terminan un año malo, pero con una sonrisa en el final, porque los bonos, digamos, desde, si no lo toma, cuando hicieron piso desde julio, hicieron piso en julio, desde ahí suben entre 38 y 51%. Después vuelven a caer cuando asume Massa, después hacen una pausa y vuelven a los niveles casi de julio, y desde ahí tenemos un rally tremendo, en donde otra vez la deuda sube entre 40% en promedio. Con este rally reciente, lo que hicieron los bonos es equipararse a la dinámica que han tenido los bonos de mercados emergentes, que en lo que va del año pierden un poco más del 20%. También tienen un balance muy negativo en lo que va del año. Así que me parece que es un resultado negativo en lo que va del año, pero da la sensación que podría ser peor. El último rally acortó mucho la distancia que había con mercados emergentes, y eso le permitió, bueno, generar un tipo de expectativa positiva para lo que puede ocurrir hacia adelante. Veremos, hay muchos interrogantes sobre la deuda argentina, que claramente últimamente está mucho más influenciada por variables internacionales que por los factores locales. Pero para lo que sí fue un buen año, ya sea incluso para las malas acciones de Argentina, fueron justamente las acciones, ¿no?, que terminan un año muy, pero muy bueno. De hecho, el Merval, el S&P Merval en pesos, está teniendo su mejor año en su historia, subiendo 121% en pesos. En dólares termina 34% de ganancia aproximadamente, veremos cómo le va esta última semana, pero con este resultado le está teniendo un retorno muy, pero muy, digamos, en la otra vereda respecto a lo que pasa con el S&P, que cae 20%. Y en pesos también le está ganando a la inflación del 100%, casi, y también al dólar, que subió 64%. Entonces, haber tenido acciones este año en pesos y en dólares fue muy bueno. Si uno ve acciones como Vista, TGS, YPF, Central Puerto, ganan entre 84 y 191% en dólares. Y acciones en pesos, impresionantes los retornos que uno encuentra en TGS, YPF, TGN, Comercial del Plata, Transener, CEPU, subiendo más del 200%, TGS casi 300%, YPF casi 300% también, y una locura. Incluso hay acciones que están terminando mal en dólares este año, caso Telecom, Galicia, Loma Negra, que caen 4 o 3%, pero si lo comparás contra el 20% de baja que tiene el S&P 500, están teniendo un gran año también, aún perdiendo. Así que las acciones están terminando muy bien, veremos cómo vamos hacia adelante. Seguramente necesitarán que la deuda siga subiendo para que el riesgo país siga cayendo y que entonces por cuestión de evaluaciones pueda mejorar un poco. Estamos en valores máximos de lo que respecta a de Merval en dólares respecto de los niveles de ¿cómo se dice? De máximo del era Alberto Fernández. Pero bueno, tienen un desafío desde el punto de vista de la economía para adelante. El año que viene es electoral, hay muchos desafíos. Y también dependerá mucho de, bueno, de la dinámica de la deuda. Sobre ese tema, mucho también influirá si llegan o no dólares. Argentina está, sí, con muy pocos dólares. Estará terminando este año cercano a los 7.000 millones de dólares de reservas netas, en donde el dólar soja 1.0 y el dólar soja 2.0 fueron grandes protagonistas. Hoy el central volvió a comprar 47 millones de dólares. En los últimos 20 días compra 1.189 millones de dólares. Pero, digamos, también deja muchos interrogantes esta implementación de dólar soja porque implica mucha emisión monetaria. Ya ha emitido casi el 8% de la base monetaria de noviembre con el dólar soja 2.0. Y además está siendo menos efectivo el Banco Central en este dólar soja 2.0 porque está reteniendo el 51% de lo que se liquida, cuando en el dólar soja 1.0 se quedaba con el 65% de lo que se liquidaba. Pero bueno, de cualquier manera será muy importante que ingresen dólares hacia adelante. Ese es un gran interrogante también. Sería importante que ingresen dólares para mejorar un poco el perfil de la deuda también, dándole más recursos a Central para disminuir las probabilidades de un eventual default, pero también para que, bueno, eso permita que el riesgo país caiga y entonces también que le dé un poco de aire a las acciones. Pero bueno, del hecho de que estemos en el dólar soja 2.0, ya se ha adelantado mucha de la liquidación que está para el año que viene, y también tenemos el tema de la sequía, que genera un interrogante muy, pero muy importante. Por otro lado, yo creo que el tema central el año que viene, así como en Estados Unidos va a ser la recesión, en Argentina va a ser los vencimientos de deuda en pesos. Muy, pero muy complicado el perfil de vencimiento de deuda en pesos. Vencen más de un billón por mes. Julio tenés 3 billón. Marzo tenés 2.3 billón también. Entre enero y septiembre vencen más de 15 millones de millones de pesos. Así que es un escenario muy desafiante. Con el Tesoro, digamos, pagando tasas más altas y roleando a plazos más cortos, es un contexto complicado. Pero mientras tanto necesita también de que el Banco Central siga interviniendo en la curva de pesos para mantener con vida las paridades, para mantener las paridades en niveles altos y darle, digamos, espacio para que pueda emitir y rolear un poquito más largo. Todavía no lo estuvo logrando del todo. Pero bueno, esa estrategia sigue siendo también insostenible, la de comprar bonos en pesos permanentemente, porque también implica emisión monetaria. El Banco Central en el cuarto trimestre compró 717 mil millones de emitió para comprar bonos por un total de 717 mil millones en el último trimestre y emitió casi el 17% de la base monetaria de septiembre. Así que ha pisado mucho el acelerador, convengamos que casi la mitad de lo que se había emitido durante la crisis de junio y julio de la deuda en pesos, que llegó a emitir 1.3 billón. Así que, bueno, muy complicado en un contexto en donde hay mucha emisión por dólar soja, por la compra de bonos, para pagarle el IX, para el roleo de la deuda. Así que, bueno, veremos si eso sigue hacia adelante en 2023. Preocupa el tema de las licitaciones por el tamaño. Y recordemos que en la última licitación, que supuestamente fue buena, hubo una enorme participación del sector público, con los bancos llevando casi el 75%, explicando casi el 75% del flujo, y si le sumás el Banco Central, entonces llegamos a casi el 90% del flujo del financiamiento del Tesoro explicado por manos públicas. El mercado privado le está dando la espalda prácticamente a lo que tiene que ver con el roleo de deuda. Así que con tanto vencimiento hacia adelante será muy importante, porque si llega a haber un traspié, como ocurrió en julio, puede generar un impacto de efecto contagio hacia la deuda en dólares, puede también generar algún tipo de volatilidad en lo que respecta al dólar. Si el Banco Central acelera la emisión para seguir respaldando la curva de bonos en pesos, puede complicar también la parte inflacionaria. Así que es muy desafiante, incluye muchas variables el tema de la deuda en pesos, así que va a ser muy importante monitorearla. Y por último, señor, estamos terminando un año que probablemente terminemos con una inflación cercana al 100%, y esto claramente es consecuencia y culpa de la mala gestión del gobierno, consecuencia de una alta emisión por parte del Banco Central, un desastroso plan monetario, una desastrosa gestión monetaria este año. Toda esta gestión fue pésima, no hay calificativo, saca un cero, porque también hubo una falta de plan económico. Si el Banco Central tiene la responsabilidad de cuidar el valor de la moneda, vos tenés una devaluación este año del 65% y una inflación del 100%. ¿Quién cuida el peso, señores? Nadie, o por lo menos este Banco Central no lo está haciendo, combinado también, insisto, con la falta de un plan económico, la crisis política, sin confianza. Este gobierno no inspira nada ni a nadie, así que bueno, los desafíos para el que viene son muchos. Bueno, esperemos que el gobierno siga transitando este de una manera milagrosa, como lo viene haciendo, de transitar así como puede las crisis, ¿no? Ir llevándolas sin un plan y, bueno, intentar zafar y evitar que la crisis explote de una vez. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianSosovich, @BcortaWAndrés. Esto es Aftermarket, todos los viernes a esta hora. Así que, bueno, nos pueden escuchar. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, acá todo muy bien. Último programa del año. La otra semana nos tomamos vacaciones, una semanita, para, bueno, festejar y estar más tranquilos. ¿Vos cómo andás?
Bien, muy bien, todo tranquilo. Bueno, tremendo, tremendo año para los activos argentinos, me parece, Juli, porque más allá de lo que escuchaba, que las acciones algunas le fue muy bien, otras no tanto. Los bonos tuvimos un rally más reciente para los soberanos, los corporativos muy bien. Si lo pones en contexto internacional, como decías, comparándolo contra Estados Unidos, la verdad que la fuerza relativa del Merval se destaca. Obviamente hay que tener en cuenta que el Merval está viniendo de los mínimos y el S&P o las acciones tecnológicas de Estados Unidos de los máximos, pero de nuevo, si lo pones en relativo, los números que son positivos parecen agrandarse de cara digamos, a esta comparativa. La verdad que esta semana fue de nuevo muy buena para el Merval. Está cerrando $568 más o menos hoy, y recién estaba chumiendo el gráfico, y $568, Juli, fue el valor que tocó el Merval en diciembre del 2019, después de asumir Alberto, donde se especulaba con tal vez un Alberto más menemista, un gobierno más menemista que kirchnerista, y previo a al inicio del COVID y de la cuarentena. En estos precios fue donde hizo los máximos desde el gobierno de Alberto, y me parece que estamos en línea con esto que hablábamos hace mucho tiempo, ¿no? Yo hace un tiempo venía comentando, mi sensación es que el Merval tenía un precio para pivotar en un gobierno de Alberto, y arriba de esto ya empezaba a pensarse uno debería considerar que el Merval está mirando hacia adelante en un potencial cambio de gobierno, más allá de que obviamente, y no sé si lo mencionaste, pero de nuevo, felicitaciones a todos los argentinos, somos campeones de la Copa Mundial, y pareciera que el Merval tuvo ganas de festejar un poco esta semana en línea con esto también, pero estamos contra los precios máximos de todo el gobierno de Alberto desde las PASO del 2019. En línea con esto, ¿no? También hay empresas que se han comportado muy bien. Yo la verdad que, como siempre digo, Juli, la verdad es que no me gusta mucho hablar de empresas particular, porque siento que estoy dando una recomendación de compra o de venta. Uy, hay una moto al fondo. Hay una recomendación de compra y de venta, y no quiero sesgar a quienes oyen, pero bueno, una de las pocas empresas, la poca veces que recomendé en mi vida, de lo ridículamente que estaba barata la empresa, es distribuidora Gas Cuyana, de GCU, varias veces hablamos en el programa. La verdad que dentro de lo que es el mercado argentino, si no es lo mejor, pega en el palo, y hoy cerró ahí en niveles de 165 mangos, porque está en línea con lo que se venía hablando, que había una potencial, digamos, asignación para pago de dividendos. Hoy hubo asamblea y se aprobó asignar 3.000 millones de pesos. Esto sería más o menos casi 15 pesos por acción para futuros dividendos. Lo que hay que tener en cuenta, Juli, es que el 4 de enero tenemos audiencia pública por tarifas, donde probablemente no puedan avanzar con el pago de dividendo hoy, pero bueno, claramente da un claro indicio de que es una empresa de que está bien orientada, que el management es coherente. Mi sensación es que, bueno, yo fui comprado, hoy contaba, ¿no? Yo compré fuerte, no sé si creo fue en 23 mangos, compré hasta 17, me dolió, me sentí empomado, y la verdad es que hoy la empresa ya vale 165 mangos. Las últimas semanas yo estuve vendiendo, me parece que se pasó un poco de rosca, pero creo que es una empresa que tiene muchísimo valor por delante. Pero bueno, atento a justamente si hay por ahí una venta con la noticia, porque era algo que por ahí se estaba especulando con esto, y a ver qué pasa con el Merval. Pero de nuevo, me parece que Utilities Argentinas, y sobre todo lo que son empresas que no cotizan con ADR, se han comportado muy bien. Y hoy estuve chumeando un poco los bancos y puse en Twitter hace un rato, medio en serio, medio en joda, los bancos argentinos parecen el Merval en T-1, ¿no? Porque el Merval tuvo este rally y la verdad que los bancos no han acompañado, y mi sensación es que no sé si es el momento, pero creo que vamos a estar pronto del momento de poder comprar bancos argentinos, porque la verdad es que me parece que no hay mucho más upside en el Merval. O sea, no podemos pensar en un Merval de 700, $750 si no tenemos una Galicia, un banco macro acompañando. Por lo cual, bueno, si Argentina sigue tirando y más o menos el mercado internacional se la banca, me parece que va a haber oportunidad en los bancos argentinos de cara a inicio del año que viene.
Sí, bueno, hoy tenemos dos invitados para, bueno, estar charlando un poquito del tema. Sí, es verdad, me olvidé. Bueno, felicitaciones a todos nosotros, campeones del mundo. Así que, bien ahí, bueno, por lo menos una alegría, lindo los festejos, hasta, bueno, cuando se pudrió. Pero bueno, ya me resultaba raro que termine tan bien, así se tenía que pudrir y bueno, se pudrió, acá estamos. Señores, vamos con el break, no con el break, sino con la cortina. Presentamos a los invitados del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Che, ahora en un rato nos vamos todos ahí a tomar unas birras para cerrar el año ahí en Piva, ahí en el en Cerrito 1591, en 1541 ahí en La Ricoba. Así que bueno, si nos estás escuchando, sumate ahí que vamos a estar, bueno, ahí con Andy ahora dentro de un rato. Que bueno, Andy, no sé si te vas un ratito antes o qué, pero bueno, nos vemos ahí en un rato. Bien, estamos con los invitados de hoy. Muy lindo tener a dos grandes amigos acá, poder terminar este año. Por un lado, bueno, con nosotros Trader Teddy, el oso querido, y también Max. Muchachos, ¿cómo andan? Qué lindo estar hablando con ustedes.
Un placer para nosotros, Julián, Andy.
Bueno, ¿cómo andan, chicos? Buenas tardes.
¿Qué haces, Max? Oso querido. Bueno, che, gracias por sumarse y gracias por sumarse a cerrar el año junto con nosotros en este último programa del año. Bueno, no sé, a ver, Max, te arranco con vos. ¿Qué te deja este año? Que fue muy difícil, seguramente, para lo que es el mercado. Uno esperaba quizás alguna recuperación en algún momento de las acciones y, bueno, tuvimos varios bear market rally en Wall Street. ¿Cómo lo viste? Y si sentís que el año que viene puede ser un poco mejor.
La verdad que lo padecí. A diferencia de otras crisis donde tenías refugio, yo este año, digamos, te hablo de para cualquiera que manejó cartera, fue muy difícil encontrar refugio, encontrar ganancia. Y así que lo sufrí bastante, independientemente de un buen año en el Merval. Como vos bien decías, estamos 30% en dólares arriba, con un S&P 20% abajo y un Nasdaq 33%, creo, por ciento abajo. Argentina se destacó, podemos decir. Así que lo sufrí por Estados Unidos, por China, por Europa, en fin.
Claro, porque ni siquiera los bonos zafaron, ¿viste? Entonces como que no tenía escapatoria.
En otras crisis vos te ibas al oro, te ibas a los bonos. Finalmente al que mejor le fue al que tuvo líquido y perdió la inflación americana, si lo querés. Pero bueno, con el diario del lunes, digamos, te la cuento más fácil, ¿no?
Sí.
Con lo cual, los que manejamos clientes sabemos que hay que sentarse, comentar, explicar, y no son situaciones gratas, ¿no?
No, poner la cara es complicado también.
Por supuesto, pero bueno, cuando la ponemos cuando va bien y la ponemos cuando va mal, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Los riesgos estaban, obviamente se precipitó todo a partir de, digamos, yo esperaba una corrección post pandemia y demás, pero la guerra precipitó todo. La guerra, si no me equivoco, empezó en febrero y eso detonó todo. Digamos, tuvimos un primer semestre espantoso y ahora estamos entre los 3.800 y 4.100 dando vueltas por ahí, con una semana mejor, otra peor. Venimos de 2-3 semanas malas, pero habíamos tenido 3 semanas buenas antes. Digamos, estamos en ese canalcito, por decirlo de alguna manera. Y esperando a ver qué ocurre. La verdad es que la Fed dice que está hawkish. Veremos qué pasa, como vos bien dijiste antes. También dijeron que la inflación era temporaria y acá estamos, ¿no es cierto?
Sí, ese debate al principio del año, que bueno,
sí, no fue tanto debate, sino que lo afirmó. Eso creo que
claro.
Es un gran error.
Sí, sí.
Y ya se habrán dado cuenta de lo que cuesta salir de esa situación inflacionaria, que nosotros tenemos bastante experiencia, lamentablemente.
Oso querido, ¿a vos qué te dejó? Y también, bueno, todo el año que estuvieron hablando con todos los referentes en Macondo también, ¿no? Algunos también bien del mercado, otros hablando más de cuestiones locales, pero ¿qué te dejó este año en materia de inversiones y, bueno, cómo lo estuviste viendo?
Y si querés, déjame quedarme con el Merval. La verdad que estamos cerrando como campeones del mundo.
También somos campeones del mundo.
Andy,
creo que nos gana Turquía, ¿eh? Turquía nos gana. Estaba viendo ahí un gráfico el otro día. Turquía creo que en liras turcas también está mejor que el Merval. Pero bueno, estamos ahí.
Pero bueno, claro, para mí un año de mucho aprendizaje, duro. Y para adelante, yo creo que, a ver, lo que yo estoy viendo, o sea, necesitamos que se calme el nerviosismo y que se calme la volatilidad. Yo creo que si empezamos con los niveles positivos que vos mencionabas recién, que viste que no se están tomando tan positivos, pero creo que si son sostenidos 2 o 3 meses, podemos llegar a tener un año de transición para cerrar a la suba. O sea, yo la verdad que veo empresas en Estados Unidos a precios muy atractivos. Pero bueno, también pensaba lo mismo un par de meses atrás y no fue tan bien.
¿Me caí yo o nos caímos todos?
Yo.
¿O se cayó Juli?
No sé si me escuchan. ¿Me escuchan?
Sí, se escucha, Osito. Andy, también te escucho. Juli.
¿Me escuchás? ¿Me escuchás?
Ahora, Juli.
Ahora sí.
Ah, bueno, ahí estamos. Bien, te quería preguntar si esto de que Cristina se dijo que no iba a ser candidata, ¿creen que pudo haber influenciado un poco en el rally en las últimas semanas de los bonos, en alguna que otra acción puntual o no? ¿Y eso se pudo haber adelantado el trade electoral?
No, para mí no.
No.
Para mí, en mi opinión, no.
Ya estaba,
en mi opinión, tampoco.
Ya estaba praiseado, la nota del gobierno está praiseado para ustedes.
Creo que, más allá de eso, creo que ni siquiera que es un evento que no es ni relevante como driver. Que es un discurso que no fue relevante, que fue tomado como un meme más que como un discurso.
Ahora, yo hoy esperaba a lo mejor que le pegaron un poco producto de lo que ocurrió con el tema de la coparticipación y demás, y el fallo. Y la verdad que parece como que estuviéramos en una situación que no impactan ya las noticias negativas, porque en definitiva es una noticia negativa. No creo que esté muy contento Massa con esta situación del no acatamiento del fallo, pues después te tenés que sentar a explicar cuándo vas a pedir dinero, cuándo vas a sentarte con el fondo, bueno, sí, todo lo que ya sabemos. Pero pareciera que no impacta. O sea, hace unas semanas que las noticias políticas no las veo pegando tanto en el mercado, sino como que tiene un recorrido propio, tal vez a la espera ya de un cambio de gobierno, como decías antes, Juli.
Sí.
No lo sé. Sinceramente, esperaba hoy que recortara un poco y no recortó, siguió con todo.
Max, o por ahí ya directamente de que es mero discurso electoral y que hay que tomarlo como eso.
Sí, yo también, es más, por momentos como que sigue dando la sensación que los activos dependen más de la Fed que de cuestiones locales. Mirá si hay algo, que hay más argumentos para que las acciones y que los bonos vuelvan a caer que para que vuelvan a subir, pero también el mercado, viste cómo es, que se satura. Y bueno, ha habido mucho pesimismo este año en Argentina, ¿no? O sea, junio, julio, y después con la salida, con la pérdida de reservas en los últimos meses, durante el dólar, antes del dólar soja 1 y durante el dólar soja 1 y 2, o sea, ha habido mucho negativismo también.
A mí me preocupa, respecto a lo que hablaba Andrés, de los bancos atrasados y que pueden sumarse al Leliq, cosa que puede ser tranquilamente. A mí me sigue preocupando el tema del Leliq. Esa pelota infernal, no sé cómo la van a destrabar, va empeorando día a día. Si en algún momento del primer trimestre lo resolverán de alguna forma, tampoco tengo muy claro cómo. Si esperan que se licúe, la verdad que no parece ser el caso, digamos, sigue incrementándose y tenés vencimientos que asustan del año que viene en peso.
Sí, bueno, yo creo que hay una dinámica muy 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 atada a la crisis de deuda en pesos, pero bueno, digamos, supongamos que los bancos están en el Merval en T-1, digamos, como dijo Andy. Uh-huh. ¿Se le animan o no se le animan hoy a Argentina?
Yo te voy a ser sincero, me perdí parte del rally por todavía no animarme.
Claro, sí.
Ahí, o sea, hoy te digo, me arrepiento de no haber llevado más, pero la verdad es que no me animaba.
Claro.
Sí, Andy. Lo que pasa es que, de nuevo, cuando armamos una cartera y te tenés que sentar con un cliente a explicarle, venís castigado un 20% abajo. Imagínate si no existía este rally en Argentina y te comías también otra, no sé, un despelote, lo que podían haber pasado. Recuerdo en el momento antes de nombrar a Massa, lo que fue ese fin de semana del famoso Portón Verde, Batakis, porque, viste, acá pasan tantas cosas rápidas, que uno se va olvidando. Ese fin de semana fue una caldera esto.
Sí.
Pues no voló todo por el aire de casualidad.
CCL 340 llegó, ¿no?
Claro, entonces, viste, hoy me decía justo un cliente, uy, se disparó el blue. La verdad que está tranquilísimo el blue. Agarrá los valores de hace un año y comparalo realmente contra inflación y demás. No hubo. Ajustó un poco esta semana hubo necesidades puntuales, veremos qué pasa la que viene, pero no es que se desmadró ni muchísimo menos. Subió un poquito y cuando lo mirás en el largo plazo, olvídate, diríamos todo que está un poco atrasado.
Ahora, Max, vos que te veo tuiteando y siempre buscando oportunidades, sí. Hay acciones en Estados Unidos, con riesgo Estados Unidos y con historial de rendimientos muy, pero muy buenos de largo plazo, que sí. También han caído 60, 70, 80%. Que si uno dice, bueno, quiero comprar acciones de Argentina porque valen un 20% de lo que valían en 2018, un 15%, un 10%, yo creo que hoy esas cosas las tenés también en Estados Unidos. No, sí. entonces digo, hay que qué vale más la pena, ¿no? Si Estados Unidos o volver a insistir con Argentina, con la binomialidad de largo plazo que tiene y un mal track record en cuanto a rendimientos.
Yo te pregunto algo, Juli, porque vamos a hacer una charla como la que hacé con un cliente. Si Massa estabiliza la inflación alrededor de un 4%, ¿no? Sí. Acá, junio, ponele, o abril, mayo, junio. Y hasta un poco menos, ¿no? Ya no sé si está tan claro que gana la oposición acá el año que viene. No lo tengo tan claro, Las encuestas dan que sí, pero también sabemos lo que ha pasado. Vamos a suponer que Cristina dijo que no se postula, ¿verdad? Tranquilamente puede decir lo contrario marzo del año que viene, o sí. Puede nombrar un candidato, qué sé yo, no sé. Ponele que está más, que va Massa de candidato. Massa con la Cámpora también y la pelean y ganan. ¿Qué sé yo cuánto valen los activos argentinos? Si están para ese rally, viste que estamos todos esperando de ponerle, como decía antes, de los bancos. Yo no sé. Entonces, digo, a mí me sigue asustando Argentina y por eso la porción que tengo en la cartera se baja. No sé, me siento, a lo mejor peco de
por algo
demasiado conservador, pero porque Argentina tuvo un muy buen. Una buena performance tomado sí. Este año, agarrar los tres últimos años realmente es un riesgo altísimo. Explota la bola del Leliq, o inventan un plan Bonex, qué sé yo, no sé, como lo resuelvan, una mañana se levanta y dice, bueno, esto lo vamos a resolver así, qué sé yo.
Claro, por algo no subieron más los activos, ¿no? Aún con aún asumiendo.
Te hago otra pregunta. Evalúa por flujo de fondos. ¿A qué tasa descontás los fondos de Banco de Galicia los próximos 5 años?
No,
imposible de saber. $9 puede ser carísimo, puede ser baratísimo.
Sí.
Es todo incertidumbre. Todo incertidumbre.
Sí, Andy.
Estoy de acuerdo con Max. Y obviamente uno por ahí está exuberante ahora ex post porque los precios ya subieron, pero hay que ponerlo en contexto de cuando estaban abajo. Y la verdad que, o sea, no nos olvidemos que el Merval llegó a tocar, ¿cuánto fue? Tengo acá de 240. Y fue, tocó los 240, fue en marzo del 2020, y desde ahí empezó a subir, obviamente, digamos, con mucha volatilidad, porque se fue de 240 a 472, que la verdad que tampoco está tan lejos de estos precios. Después volvió a caer a 264. El Merval ha tenido varios ciclos desde el mínimo que hicimos. Hubo oportunidades. Obviamente, digamos, si vos ves las subas y las bajas, y esto yo ya lo mencionaba acá en la radio, en su momento yo estaba en Conosur y... ¿Cuándo fue? ¿Las PASO anteriores? ¿Cuándo fueron? PASO, estamos 2022. ¿El año pasado fueron las PASO?
Sí, 2021.
Y mirábamos qué había pasado con las PASO, en la cual Massa va contra el kirchnerismo y arranca el rally del Merval, desde donde arrancó, que fue en el 2013, hasta el máximo que se hizo en el 2018.
Sí.
Entonces, nada, obviamente uno mira para atrás y puede ser revisionista de su propia visión del mercado, pero como bien dice Max, el riesgo sigue estando, por algo los bonos soberanos valen lo que valen, y por algo también el retorno de las acciones fue tal, porque hay que acordarse que, digamos, uno no solamente tiene que mirar el retorno, sino también la volatilidad de las acciones, y la volatilidad de las acciones es muy grande, y eso uno pudo utilizarlo como margen de cuál es el riesgo al que se está exponiendo. Entonces, digamos, de nuevo, como uno cuando arma una cartera no puede sobreponderar riesgo por arriba del que el cliente está dispuesto a tomar, y como respuesta también a Teddy dice, che, no me animé a comprar más, y está bien, digo, no, obviamente siempre uno cuando tiene un activo que sube un montón dice, che, ¿por qué no compré más antes? Y bueno, por algo habrá sido, ¿no? Y la verdad que Argentina todavía tiene muchos problemas para resolver. Yo cuando comentaba lo de los bancos recién y Max respondía lo de la LELIX, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que acá hay dos cuestiones. Como siempre decimos, el mercado se adelanta, no es que espera las noticias. Mi sensación es que, digamos, si se da un rally no es porque está resuelto la cuestión de la LELIX, sino porque potencialmente inversores extranjeros, si quieren comprar, no van a poder comprar Cuyana, van a tener que comprar Galicia de volumen. Claro. Entonces digo, cuando uno compra, no, por ahí no es que compra esperando que se dé el evento por el cual está comprando el resto, sino simplemente trata de subirse a un movimiento de mercado. Obviamente va a depender de la filosofía de inversión y los plazos de cada uno del asesor que tengan, pero sin duda, digamos, y aprovecho para rescatar esto porque Max lo dijo y yo no lo destaqué, los bancos tienen un problema brutal que son las LELICs, no está resuelto. El que compra un banco argentino está exponiéndose al default de pesos, y no solamente un banco, tengan en cuenta también que es algo que por ahí hay que discutir, los fondos Money Market, adentro tienen plazo fijo, cuentas remuneradas en los bancos, atrás de eso están las LELICs, y si hay un problema con las LELICs, no solamente las acciones van a estar golpeadas, sino que, ojo también, que es un problema con los fondos Money Market, con lo cual todas las empresas y casi todo el mundo pone los pesos para que le rindan interés. Digo, de nuevo, no es para asustar a nadie, pero hay que tener en cuenta que, digo, si uno se expone a un fondo Money Market o se expone a los bancos, no deja de estar exento a tomar riesgo Argentina, ¿no?
Sí. Che, creo que pasó el dólar por ahí. No sé si fue el dólar.
No sé si es en Doha o en...
Ya estoy acá.
Hay mucha... Con esto cierro. Hay muchas ventanas abiertas del año que viene en Argentina. Y te sumo. Sequía, ¿cuántos dólares van a entrar? Te sumo. Juicio YPF, en el cual está implicadísimo el Estado argentino. Veremos cómo termina toda esa historieta, que estamos todos esperando el fallo y no sale. Es decir, elecciones, desde luego, algo en la cartera tenemos que tener, pero con precaución, muchachos.
Sí, ahora te hago la última, Max, o también, Oso, digamos, Nuevamente te pregunto, vos que siempre te veo así buscando oportunidades en Worth, y te viene un cliente o mismo vos tenés ganas de invertir, y vos decís, ¿qué hago? ¿Me compro un Disney que está 80%, 70% debajo, o un Meta, o un PayPal, o qué sé yo, viste, la Jumia, o qué sé yo, no sé, los ARK Fund de la vida, o Argentina, que también algo parecido, ¿no? Y que tiene esos rendimientos de largo plazo muy, muy malos, digamos.
Y depende
es para preguntarse, ¿no? Es para preguntarse.
Depende del cliente, creo, ¿no? De la aversión al riesgo y a la adrenalina. Y me quería agarrar de lo que dijo Andy al principio, que hoy vendió, ¿no? Y creo que también nos pasa eso, que estamos en un año mundial complicado, entonces ante una suba tan vertical como la que tuvo en el último mes el Merval, es lógico que uno... descanse un poco tomando ganancias, o sea, nadie se va a morir tomando ganancias. Mi caso pasó eso, o sea, yo digo, me comí creo que la mitad del mes de este tremendo mes, pero a ver, en su momento me pareció lo mejor, no quería, ya me quemé varias veces, digamos, o sea, bien por el que aguantó, felicitaciones.
Sí. Vos, Max, nuevamente, que me parece, ¿no?, que además yo te veo y veo tus tweets sobre cómo manejás US Steel. La verdad que para mí US Steel, qué bárbaro, Mac, la tiene atada con US Steel, le hiciste todo.
Salió bien, ella salió bien.
Pero salió bien.
Ahora la estoy operando un poquito, pero salió muy bien.
Te voy a contar una incidencia, Julián. ¿Sabés que la compramos el mismo día de casualidad y
sin hablar?
Sin haberlo hablado, hasta ya nos mimetizamos con Max.
No, pero yo veo a Max y...
Salió lindo eso. Yo tengo posición también en varias empresas chinas, que estoy esperando la famosa recuperación. Es decir, la verdad que...
¿Cómo te están tratando, Max, las chinas?
Y mal, un año malo, digamos, no hace falta que te lo diga. A ver, creo que de todo lo que estamos hablando, el que tiene escenario más claro para dónde puede venir la mano es Brasil, por ejemplo, que sigue teniendo un EWZ de 29, sí. Cerró y no me acuerdo, por ahí. Sí. Yo le sigo viendo recorrido, por lo menos ya está definido quién es el ministro de Economía, quién es el presidente. Si viene una recuperación china, ata a Brasil decididamente en ese crecimiento. Me sigue gustando mucho. Argentina, tengo mis reparos hasta tanto se aclaren algunos nubarrones que hay ahí que no está muy claro cómo se van a resolver.
Sí, a mí bueno, China me genera dudas con, bueno, el tema del COVID que sigue ahí dando vuelta.
Increíble eso. Ahora sí, recién estaban esperando el pico máximo. No, la verdad no se entiende.
No se entiende. Y además el tema de la recesión a nivel internacional, como también le puede llegar a pegar a China, ¿no? En general. Emergentes y China también.
Ahora, vos fíjate, decías algo, Julián, que yo justamente hablaba con un cliente, ¿no? Vos me decís, tengo empresa en Nasdaq, ponele, a valores que van en 60% o 60% de baja, ¿no? Ahora, ¿qué te da más tranquilidad en este momento? ¿Tratar de agarrar esa suba que puede ser el año que viene o el otro cuando empiece a bajar la tasa, qué sé yo? ¿O estar en papeles como Coca-Cola, Berkshire, qué sé yo? Papeles tradicionales como Johnson & Johnson, Merck, que han estado súper estables. Ponen Dow Jones, que bajó un 8%, ¿tá? Dentro de un contexto con un Nasdaq bajando un 30%. Y yo, la verdad, me quedo más tranquilo con el Dow.
Sí, digamos, sí.
Es el famoso pagaré peaje después, pero... PayPal, está hecha pelota. Meta, se gastó toda la plata en el metaverso ese, y la verdad que está por verse. ¿Qué ocurre con eso? Y lo hablo así en lenguaje llano. El tipo, todo el dinero de la compañía. Lo metió ahí, y si sale bien, aplauso, medalla y beso. Y si sale mal, ¿de qué va a vivir la compañía? ¿Está? Digo, hay un montón de tecnológicas. Perdón, el Bitcoin está 65% abajo. Y era la solución del planeta hace 2 años.
Era el oro.
Era el oro y la moneda. Lo que digo es, somos todo muy pillo con tasa cero. Con tasa de 4, 5, y bueno, hay que ver. Si no valen más las empresas tradicionales, como X, si lo querés, Steel, como empresas, no sé, Ford, por ejemplo, está recastigada ahora. A mí es un papel que me sigue gustando mucho. ¿Entendés? Está en $11. Para mí está para estar tranquilo, comprado. Es una empresa que tiene 150 años, digamos, me gusta. Han hecho una depuración dentro de la compañía, han saneado la compañía un montón. Sigue castigada, problema con los chips, problema con infinidad de despelotes dentro de este contexto. Pero me da cierta tranquilidad, ¿viste?
Sí, no.
Más que irme a una tecnología porque está 60-70% abajo, ¿viste?
Para armado de carteras mediano o largo plazo, pero estoy completamente de acuerdo con Max. Después también es verdad que en las tecnológicas estamos teniendo un buen año de trading, ¿no? Donde con esta volatilidad, si las agarras bien, puedes salir a los dos días con...
Sí, Oso, pero en carteras grandes, la realidad, por lo menos a mí me cuesta mucho hacer el trading. Yo el trading lo hago con una cartera chica, con la mía, con la cosa. La verdad que una cartera grande, que un tipo quiere estar tranquilo con una tasa de, no sé, 5, 6%, 7%, 9 en dólares y con eso está feliz. Y la verdad que...
¿Qué tenés con lo bueno del tesoro eso? Y un poquito más de riesgo.
Y bueno, y por eso te digo, ¿para qué me voy a poner en este momento a jugarme al trading, que aparte este año han roto todos los soportes, todas las mediciones había así por haber, los FIBO, siempre hay una línea más, pero realmente este año
sí, verdad,
han roto todo? Entonces digo, para una persona así, vamos a hablar de un cliente que no quiere, la verdad que a mí me deja tranquilo, o dentro de este contexto, ir a los papeles más tradicionales, y si cambia la situación y de repente baja la tasa por el motivo que sea y se empiezan a activar las tecnológicas, bueno, es como un caso como el de Argentina, tal vez. Si me perdé la primera parte, pagaré un poquito de peaje y no me como el problema si estallan las LELIC, si de YPF el juicio, si la inflación se dispara de nuevo, si Alberto renuncia, qué sé yo, no sé, si la reta, porque vamos de nuevo, hoy vuelvo a la política, ¿no? Interna del PRO. La reta contra Bullrich, gana la reta, perfecto. ¿Qué pasa con el votante de Bullrich? ¿A dónde va? ¿Se queda con la reta o se va Milei? ¿Y ahí qué pasa? ¿Se sube Milei en un balotaje al ring? Entonces, ¿y ahí qué? Y gana Milei, vamos, gana Milei. ¿Qué estalla todo? ¿Qué ocurre acá si gana Milei?
Yo lo entrevisté y me dijo, si yo gano, Argentina va a ser investment grade.
¿Y pero qué te va a decir? Si yo gano, no vamos al demonio porque me incendian el país. ¿Qué te va a decir, Julián? Es lógico.
Estoy cargando, pero... A ver.
Digamos, ¿se entiende? Digamos, investment grade, sí, standalone.
Yo creo que Milei tiene cosas que es interesante, pero hay otras cosas que me generan mucha inconsistencia con relación a, no sé, su parte monetaria, ¿viste? Querer de eliminar el Banco Central, no sé, es como que hay cosas que a mí en lo particular, dentro de sus ideas macroeconómicas, coincido en lo fiscal, pero no en lo monetario. Ese es mi resultado con...
Bueno, se lo preguntamos nosotros también en el programa, bueno, contame a qué modelo de país vamos, y yo entiendo que hay frases marketineras, voy a cerrar el Banco Central. Bueno, ¿y qué países no tienen Banco Central? Y habló de Australia, que tiene Banco Central, habló de algunos países, pero la verdad que son, como dijo alguna vez algún político, hagamos las cosas que al mundo le salen más o menos bien, porque si vamos a hacer, otra vez vamos a inventar la rueda cuadrada, y qué sé yo, tal vez de casualidad puede salir bien.
Sí. Bueno, muchachos, se nos hizo el programa. Andy se fue porque estamos ahí yendo a tomar unas cervezas para cerrar hoy el programa de hoy.
Importante, sí, viene de Qatar y va a tomar cerveza, muy bien.
Derecho, sin escalas. Así que bueno, muchachos, quería agradecerle por la charla, la verdad, interesante, los felicito, me encantan lo que hacen ahí con Macondo, lo que vienen haciendo en estos últimos años también, así que nada, me gusta. Así que bueno, nada, lo felicito y esperemos que siga el año que viene también. Y bueno, vamos a ver. Gracias, a ver si nos vemos, porque no nos conocemos personalmente, se lo dije a Max el otro
día. Yo iba a ir a Piba hoy, pero bueno, estoy con un programa acá de radio que me estoy ocupando de esto. Todo no
yo me subo al caballo, si llego, si no, lo arranco.
Vamos, querido.
Gracias, Juli. Chavosito.
Max, Juli, un super placer estar en este gran programa.
Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, que tengan una linda Navidad y un buen cierre de año. Nos vemos seguramente el año que viene. Señores, terminamos este programa este año. Bueno, que ustedes también tengan un lindo cierre de año, un buen fin de de 2022 en familia, tranquilo. Fue un año difícil, esperemos que el año que viene sea un poco mejor, pero bueno, lo más importante es estar en familia, con salud, no hacerse demasiada mala sangre, festejar que somos campeones del mundo, con amigos. Así que bueno, seguramente si uno trae buena onda, viene buena onda también, con buenos proyectos. Así que bueno, esperemos que el año que viene tengamos un bull market de todo eso. Así que bueno, mientras tanto nos vemos recién dentro de 2 semanas. La próxima semana vamos a hacer un break, así que recién en 2023 nos reencontramos. Que tengan todos una muy linda tarde. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta el 2023, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.